Lima Grita es un documental sobre la escena subterránea experimental en la capital peruana, Lima. La película es el retrato de una ciudad llena de escenas alternativas. Es un viaje a través de una ciudad con un propio sonido. Lima es muchas cosas al mismo tiempo. Lima Grita.
Lima Grita, porque en realidad creemos que esta escena tiene que gritar para ser escuchada, tiene que ser como muy rebelde, ¿no? Entonces es un poco así, es como la rebeldía de esta ciudad, ¿no? De tener que gritar para hacerse escuchar. Es un poco por ahí la idea.
En Lima Grita, las directoras Dana Bonilla y Jimena Valdivia retratan 12 proyectos musicales de varios géneros como rock, psicodélico, noise, punk, improvisación o electrónica experimental. Dana Bonilla describe el camino desde la idea hasta la película.
La película nace a raíz de un proyecto previo que tenemos, que se llama Quinoa. Es como kino, como cine en alemán, pero con A. Entonces nosotras en el 2012, si no me equivoco, creamos ese proyecto Quinoa y con ese proyecto empezamos a grabar la escena de música alternativa y experimental en Lima. Y la propuesta era grabar de la manera más experimental posible esta escena, como intentar nosotras mismas ser la cámara y ser lo más fiel a lo que estábamos escuchando y viendo. Y tuvimos Quinoa por 2 o 3 años y llegado un momento teníamos tanto material de la escena que decidimos hacer una película y empezamos a aplicar a fondos del Estado para poder conseguir el dinero y con eso hacer la película. Y a la tercera vez que postulamos fue que ganamos un fondo, que es un fondo latinoamericano, y con ese fondo pudimos hacer la película.
La selección de las bandas y músicos participantes tomó mucho tiempo y ha crecido orgánicamente.
Los participantes en la película, bueno, algunos de ellos fue porque a raíz de este proyecto Quinoa lo grabábamos mucho. Por ejemplo, hay una banda de como noise psicodélico que se llama Liquidar los Celuloide, y al Liquidar los Celuloide los habíamos grabado tanto, nos gustaba tanto, eran nuestros amigos que fueron como los favoritos, ¿no? O uno de los favoritos, porque los conocíamos, porque nos gustaba lo que hacían, porque ya teníamos una relación y una cercanía con ellos. Entonces, como Liquidarlos, habían otras bandas que ya nos gustaban a nosotras mucho y que ya teníamos mucho material de ellos y los elegimos. Y luego, cuando ganamos el fondo y decidimos grabar muchas más bandas, empezamos a buscar. Entonces empezamos a buscar sonidos distintos a los que ya teníamos, ¿no? Encontrar como una variedad de texturas sonoras y musicales para la película. Y ahí fue que fuimos buscando y eligiendo, ¿no? A dedo.
Trabajar con tantos artistas diferentes fue muy especial para las cineastas.
Fue hermosa porque si bien habían unos que eran muy amigos, los otros fuimos conociéndolos en el proceso. Nos juntábamos a conversar con ellos. Y en realidad lo bonito es que ninguno de estos proyectos musicales son estrellitas. O sea, no son, ¿no? No es que te pidan nada. En realidad ellos estaban muy contentos con participar en el proyecto. Y nos dieron como toda la buena onda, ¿no? Todas las facilidades para participar en la película, ¿no? Entonces era así, era como ellos estaban felices de que sea una película de esta escena en Lima, que no hay una o dos películas muy chiquitas. Entonces sí, fue un poco como para todos, creo que fue un proyecto mutuo, ¿no? O sea, tanto como es una oportunidad para nosotras como directores, como es una oportunidad para ellos que sus proyectos musicales se conozcan en Perú y en otras partes del mundo.
La implementación fílmica de las bandas individuales dependía de varios factores, incluido el apoyo financiero.
En realidad, al momento en que ganamos la plata, podíamos como volar un poco más, ¿no? O sea, proponer como cosas más, más locas, ¿no? Como hay una escena que es grabada en un desierto, ¿no? Que sin el premio, sin la plata, nosotras no hubiésemos podido nunca hacer eso. Entonces, habían cosas que nosotras pensábamos mucho según lo que el músico proponía. Por ejemplo, Pauchi Sasaki. No, Pauchi Sasaki siempre, para ella el espacio es muy importante, ¿no? Ella nos contó que cuando practicaba violín se encerraba en los baños o tocaba en los pasillos de noche. Entonces, Pauchi, buscamos un espacio que sea un espacio grande, desolado, para que ella pueda tocar. Cosas así. Y habían otros puntos en los que sí era buscar un poco más la improvisación. En realidad, toda la película se hizo bastante como experimentando, porque era un poco el tipo de música que estábamos grabando, ¿no? Es experimentar también, es la improvisación. Entonces era un poco la línea que queríamos seguir y era dejarnos llevar, salir a la calle, ver qué encontrábamos, ¿no? Era un poquito de los dos. Liquidar los celuloides fue un concierto, por ejemplo. Phil 1 también es un concierto, por más que no parezca, pero Phil 1, que es el violonchelista, él es un material que teníamos de antes, que fue un concierto privado que él organizó en una galería. Entonces, ese fue un concierto, pero un concierto con 10 personas y parece una performance hecha para la película. Pero en realidad todo lo que hemos grabado ha sido grabado en vivo. O sea, todo el sonido, todo el registro del sonido ha sido en vivo. No hay nada. Entonces, y eso es un gran mérito porque el sonido es un súper buen trabajo que hizo un amigo nuestro que también es músico experimental. Pero entonces sí, todo lo que grabamos es una sola toma. Hay excepción de dos músicos que son como, volvimos a repetir la toma, pero en la mayoría de casos era one shot y se acabó. Y lo que salía, salía, ¿no? Entonces eso es bien bonito también. Hay como una magia así única, ¿no?
A pesar de todas las diferencias de estilo, hay una especie de elemento de conexión que mantiene unida la película.
Yo creo que la película un poco lo que busca es crear un mapa sonoro dentro de la ciudad de Lima. Y si hay como una unión atrás, también creo que es que nosotros buscábamos por qué esta escena musical es tan potente en Lima. Y es porque encontramos que Lima es una ciudad tan contaminada sonoramente y tan difícil y tan agreste que te lleva a ti a crear como esta reacción musical, ¿no? Entonces, por ahí encontramos como esta unión, ¿no? Que es como la catarsis de estos músicos ante esta ciudad tan difícil. Y por otro lado, sí, buscamos como crear universos paralelos, ¿no? O sea, ¿cómo suena esta ciudad de Lima? ¿Cómo suena esa esquina por la que nunca volteas, ¿no? No es como la clásica postal de Lima, es como es un sonido underground alternativo de la ciudad, ¿no? Entonces, un poco cómo suena y unirlas todas como si fuese un viaje a través de la ciudad, ¿no? Es un poco la idea.
Otra característica común de las bandas participantes es que ninguna persigue intereses comerciales.
Una de las cosas que a nosotras nos había gustado mucho y que era como una de las principales ideas de hacer la película es que la escena es una escena totalmente do it yourself, ¿no? Totalmente autofinanciada, y eso es algo que de por sí nos gustó muchísimo porque cuando tú vas a un concierto... Bueno, claro, no es el caso, por ejemplo, de Manongo Mujica, que es un músico mucho más reconocido, pero sí de bandas más pequeñas, los mismos músicos están cobrando las entradas, ¿no? Y los que van a oír son los amigos que también tocan en bandas similares. Entonces es como hay mucho apoyo en la escena, ¿no? Para que la escena se mantenga viva, porque es una escena chiquitita, ¿no? Y en Lima, además, es como no hay un apoyo a la cultura y al arte muy fuerte, muy presente. Entonces, no sé, es una de las cosas que a mí más me emocionaron y me gustaron, ¿no? Ver en realidad lo unidos que están como para que se mantenga así fuerte, ¿no? Viva la escena.
En una metrópolis como Lima, por supuesto, no se puede hablar de una sola escena.
La escena que nosotros registramos es la escena que nos presentó Luis Alvarado, que es un gestor, ¿no? Musical, que tiene el sello Bu Records. Entonces, sí, es una escena que, si hablamos de distrito, se mueve más que nada en Barranco, Miraflores, el centro de Lima, Lince, pero es la escena que nosotras conocimos y es la escena que nosotras quisimos registrar porque es la que teníamos más relación y más cercanía y por eso pensamos que podía ser más sincera. Pero a la escena, o sea, hay un montón de pequeñas escenas, ¿no? Hay un montón, esta es una de ellas, ¿no?
Durante las primeras presentaciones, las cineastas pudieron ver las reacciones de la audiencia.
Lindo. En verdad, porque como no es fácil la música, en verdad creímos que no iba a gustar mucho. O sea, creímos que por ahí al que se dedica al arte o la música, y en realidad fue como bien gratificante ver que en realidad la música, cualquier persona conecta con la música, o sea, no importa. Yo le vi a la hermana de mi mamá salir del cine como emocionadísima, mi tía Ofelia, que era como, no podía creer que había conectado también con la película. Entonces, la gente ha conectado mucho. Yo creo que en realidad porque sí, la música nos gusta y nos toca y nos mueve a todos. Y también en Lima ha conectado mucho porque hemos mostrado una Lima distinta. Entonces la gente no está acostumbrada a ver esa Lima y se han quedado como sorprendidos de decir, esta también es mi ciudad. O sea, estos lugares existen. Y eso ha sido súper chévere. Y también creo que han conectado mucho y son como gente más chica, como estudiantes de 17, 18. Creo que les ha gustado mucho ver que una película que tiene este título de documental pueda ser tan libre en su estructura y en su forma de narrar, ¿no? Como ver en realidad, no siempre el documental tiene que ser de esta manera, también puede ser esto. Entonces, como hay mucha gente más joven que le está gustando la película por eso también, ¿no?
Lima Grita no se ha mostrado regularmente en los cines, sino solo en festivales.
Está en etapa de festivales, le estamos enviando a festivales y en algunos entra, en otros no. Yo entiendo que también, como no es un documental social ni político, yo entiendo que hay muchos festivales donde en verdad no les interesa. Hay otros que sí, porque lo ven. Yo en realidad veo la película más como una pieza, ¿no? Que no, porque hay partes que nosotras hemos ficcionado, hay partes que son muy documentales, pero sí, lo noto como algo que es un híbrido y puedo entender por qué hay festivales donde en realidad no encaja. Entonces, hay muchos que nos dicen que no y hay algunos que nos dicen que sí, y es lindo cuando nos dicen que sí, ¿no? Entonces, hemos ampliado la etapa de festivales por un año más. Entonces, vamos a seguir enviándolo un año más y después de eso haremos el estreno en Lima. En Perú, en realidad, queremos hacer el estreno en Perú, pero hacer un estreno alternativo. O sea, no ir a las salas comerciales porque no es una película comercial, no va a funcionar ahí. Entonces, buscar centros culturales, ¿no? Buscar institutos que quieran proyectar, universidades, ¿no? Y hacer como, y seguir difundiendo la película. Yo calculo que pues tendrá 2 años más de vida, ¿no? O sea, de vida que está. Y luego será como, chao, Lima Grita. Duerme, te toca dormir.
Trabajar en Lima Grita también cambió la relación de la cineasta con su ciudad natal.
Ha hecho que quiera Lima de nuevo, un poquito más. Sí, totalmente. No tengo esta relación amor-odio con Lima, pero al hacer Lima Grita la he querido y la he entendido un poco más. Y eso está como súper bonito, ¿no? He aprendido a apreciar otras caras de la ciudad. He aprendido a apreciar sus proyectos musicales muchísimo, ¿no? Yo en verdad estoy... Me da pena porque siento que las únicas bandas que suenan, por lo menos en Lima, que es la ciudad donde vivo, son las bandas mainstream. Y en realidad hay tantos proyectos tan increíbles, ¿no? Que entonces sí, es como te abre, ¿no? Te da como una nueva percepción. Y sería lindo que la película logre eso en la gente, los limeños, en los peruanos, ¿no? Que digan, oh... O sea, hay más cosas, ¿no? Vamos a escuchar estas nuevas cosas.
Lima es un gigante, pero como en todos lados, hay ciertos lugares donde te sientes particularmente cómodo.
En Lima, mi casa. Mi lugar preferido en Lima. Bueno, puede ser que Cieneguilla esté dentro de Lima, y Cieneguilla es la casa de mis padres, es mi lugar favorito. Definitivamente creo, porque hay algo en Lima que no me gusta nada, que es la luz. Y... habiendo creo que estudiado dirección de fotografía y siendo una de mis pasiones, en verdad creo que me he dado cuenta que sufro mucho en Lima porque no hay una bonita luz y es muy importante para mí eso. Pero sí, no sé, aparte, bueno, el mar, ¿no? Me encanta el mar, es lindo. Me encanta, ¿no? La neblina con el mar es como, es lindo. Y puede estar en, no sé, en la punta, en el Callao, como en Chorrillos, ¿no?
Lima es la capital y el centro cultural del Perú. Las provincias tienen dificultades contra el centralismo musical.
Yo creo que a veces creemos que solamente en Lima están sonando cosas cuando en realidad no. Hay otras partes, por ejemplo, en La Oroya. Yo no he ido a escuchar nada, pero sé que hay muchos proyectos, por ejemplo, de música experimental muy fuertes en La Oroya. Estuve hace poco de viaje en Trujillo porque me fui a grabar un programa... justo de música, de chicos de colegio que tocan, y nos fuimos a un festival de música y encontré unas bandas geniales, o sea, y en Arequipa sé que las hay, y en Amazonas también las hay, o sea, hay, yo creo que hay un montón de propuestas musicales fuertes en Perú, solo que no las conocemos, ¿no?
Lima Grita está en la caja, Dana Bonilla tiene otros proyectos en camino.
Tengo una película animada, que es un proyecto familiar, que es sobre Manco Inca, que es un inca un poco olvidado en la historia del Perú, que se le conoce como el inca rebelde de Vilcabamba. Y ese es un proyecto en animación 2D para adultos, que estoy ahí como trabajándolo. Y tengo otro proyecto que es una ficción, que es como como si fuese un ficción, pero con un poco de documental creativo, que se llama Banda y que es en Marruecos. Es como una experiencia que me pasó a mí, que me quedé estancada en Marruecos 2 semanas. Entonces he escrito un guión sobre eso. Y esos son los 2 proyectos que tengo, pero están en papel, en guión todavía.
Además de los asuntos del corazón, Dana Bonilla también necesita varios trabajos para ganarse la vida.
Trabajo más que nada como camarógrafa y editora. O sea, me contratan como realizadora, ¿no? Para hacer videos, ya sean institucionales. Como que me he especializado en realidad en documental y más que nada en lo que es trabajos relacionados al medio ambiente. Entonces, más que nada, esas son las empresas que me pasan la voz y no sé, viajo o hago cosas en Lima, me encargo de hacer pequeños videos y estoy últimamente trabajando más como directora de fotografía también, ¿no? Ya sea para publicidad o para, no sé, videos un poquito más independientes. Me gusta también mucho hacer videoclips, me encanta la música, pero claro, eso es más, eso no me da para vivir, eso es más como algo que me gusta hacer. Y un poco de fotografía y eso, vivo entre esas cosas.
Muchos cineastas mantienen un perfil bajo con respecto a sus preferencias musicales. Dana Bonilla no tiene ningún problema con esto y puede nombrar a su favorita.
Mira, yo... sí, la tengo. Y aparece en Lima Grita, Jardín. Ya, Jardín. Son un dúo que ya no toca porque uno de ellos está viviendo en Portugal ahora. Y es una electrónica experimental y es mi proyecto musical favorito. Pero no están tocando ahorita porque uno de ellos no está. ¡Qué pena! Lo extrañamos, no sabes cómo.
Lima Grita. ¿Cómo crees que suena el grito de una ciudad?
Dame 2 vasos más de cerveza y grito. No sé, para mí es un grito ahogado, en realidad. No suena, es como... Hay una escena en la película que me gusta mucho, que es una marcha, es la marcha de Ni Una Menos... Y la marcha contra Fujimori, ¿no? Y la corrupción. Y es una escena como de 1 minuto y medio y solamente suena un violonchelo y tú ves a la gente gritando y no escuchas absolutamente nada. Entonces para mí ese también es un poco el grito de Lima Grita, ¿no? Es como, es casi ausente, es sordo.